Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE, 20 de marzo, ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Hoy estrenamos la primavera. Hay que esperar a que llegue la tarde porque oficialmente entra a las 4 y 33 minutos, hora peninsular, y nos va a acompañar hasta el 21 de junio. El inicio de esta estación, que nos acerca un poco más al verano, viene con precipitaciones en toda el área mediterránea, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana. También va a llover en Cataluña, Baleares, región de Murcia y este de Andalucía. Y atentos porque entra una nueva borrasca en la península por el suroeste. Ahora mismo está en el sur de Portugal y va a dejar lluvias en buena parte de Extremadura y también en el oeste de Andalucía. Eso quiere decir que el inicio de la próxima semana va a estar marcado también por la inestabilidad, que por otra parte es el sello habitual de la primavera. En este domingo se sigue hablando de la cesión de Pedro Sánchez a Marruecos a cuenta de la entrega del Sáhara. Es un asunto que colaron el viernes por la tarde, en medio de la guerra de Ucrania, en medio de la huelga de transportistas, por si la noticia pasaba inadvertida. Dicen que la filtración del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí con los detalles de este volantazo no estaba pactada. Pero eso solo para los que crean que existen las casualidades en política. Un giro de tanta envergadura está claro que va a tener consecuencias y de hecho ya las está teniendo. Argelia ha llamado a consultas a su embajador en Madrid. Esto no es otra cosa que un claro toque de atención a España después de que el gobierno de Argelia haya mostrado primero sorpresa y luego su malestar. Sánchez no se lo comunicó a su socio de gobierno, a Podemos. Sánchez no lo consensuó con el principal partido de la oposición. Tampoco llevó al Parlamento un asunto que tiene rango de Estado en España. Y Argelia, aunque lo niegue Sánchez, asegura también que el apoyo directo de Pedro Sánchez y su ministro Álvarez al proyecto de autonomía de Marruecos para el Sáhara no lo han hablado con ellos. A pesar de que Argel es un actor protagonista fundamental en este contencioso. Que España apoye el plan de autonomía para la excolonia en una carta del presidente al rey Mohamed VI es una traición para este país del norte de África. ¿Por qué? Porque Argelia siempre ha defendido como una cuestión ineludible el referéndum de autodeterminación del Sáhara. Que se cumpla la resolución de la ONU y que los saharauis decidan entre independencia o integración en Marruecos. ¿Por qué ha dado este paso el gobierno de España? Dicen que es para mejorar las relaciones con Marruecos, que por cierto, el propio presidente Sánchez se encargó de deteriorar, dejando entrar en España de forma ilegal al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que estuvo ingresado en un hospital de Logroño. Ahora, para contentar a Marruecos, para enmendar esta picia, desde España se atiende al permanente chantaje de Rabat. El ministro Bolaños, Félix Bolaños, lo explica de otra forma.
Lo que pone de manifiesto es que vamos a tener una buena relación con Marruecos, que vamos a tener una relación estable, que vamos a tener una relación en la que Marruecos se compromete a colaborar contra las mafias de trata de personas, contra la inmigración ilegal, y eso es importante, que en este momento consigamos estabilidad.
Eso es tener una fe ciega en Marruecos, un país que históricamente ha demostrado que no es siempre de fiar. ¿Quién garantiza que, viendo esta cesión de España, Rabat no vuelva a lanzar un órdago en un futuro contra intereses de nuestro país? No sé, se me ocurre, Ceuta, Melilla, aguas de Canarias. Ni Pedro Sánchez, ni el ministro Álvarez, ni nadie lo puede garantizar. Por cierto, desde el gobierno deslizan, sin concretar ni cuándo ni a quién, que informaron a Argelia de esta carta con el cambio de postura. Argel lo niega. Dicen que ellos se han enterado tras filtrarse el comunicado del Ministerio de Exteriores marroquí. En España, ni Podemos ni el principal partido de la oposición tampoco fueron consultados. Alberto Núñez Feijóo habla de falta de lealtad.
Un cambio drástico en la política exterior no puede ser decidido por un gobierno, y menos por un partido. Correr el riesgo de dar un volantazo sin el apoyo suficiente es una temeridad.
Aquí el gobierno no solo da un volantazo a la tradicional neutralidad en el conflicto del Sáhara, es que incumple su propio programa electoral. Y al margen de la política casera, además de ese movimiento inmediato de llamar a consultas al embajador en Madrid, ¿va a hacer Argelia, principal proveedor de gas a España, algún movimiento estratégico respecto al suministro? Ese es ahora mismo el principal temor que desde el gobierno de Sánchez tratan de minimizar. Venden que si Europa deja de comprar gas a Rusia y compra más a Argelia, así se calmarán. Eso es mucho confiar. Lo evidente es que Argelia tampoco puede dejar de depender del dinero que le llega por vender su gas. De momento, atentos a la reacción del Frente Polisario. Es el movimiento que lucha por conseguir la autodeterminación del pueblo saharaui. Lo apoya Argelia. Su representante en España es Abdullah Arabi y ha hablado en el fin de semana con Cristina.
Es una consecuencia de este chantaje y manipulación permanente que Marruecos está utilizando durante este año y medio últimos, y que es un peaje que el gobierno de España, su presidente, ha tenido que pagar para recuperar las relaciones dañadas entre los dos países.
Pues ahora esperar más consecuencias, que las habrá. Hoy se completa una semana de la huelga de transportistas. El gobierno no calculó bien su repercusión y al final ha tenido que movilizar a la Guardia Civil y a otros cuerpos de seguridad para tratar de garantizar ciertos movimientos de camiones con productos esenciales para sectores estratégicos. Esa es una de las imágenes, la de los cuerpos de seguridad escoltando, haciendo pasillos a los camiones. La otra imagen de las últimas horas es esta. La de protestas de camiones colapsando las ciudades. Este sonido es de Oviedo, donde decenas de camiones colapsaban el tráfico en el centro y en el entorno del Palacio de Calatrava, donde se está celebrando el Congreso del PSOE. La huelga está afectando a todos los ámbitos, desde los supermercados, las ganaderías, hasta, como te contábamos ayer, el agua potable. Hay falta de hipoclorito en las empresas que lo suministran y es un elemento esencial para potabilizar el agua. Mañana es un día clave porque se entra en la segunda semana y si has ido al súper en las últimas horas habrás comprobado que hay estanterías que están vacías o semivacías. Es el caso de la leche o del aceite. Y mañana, con la apertura de los mercados, se comprobará si faltan también productos frescos como frutas o pescados. Este sábado nos hemos vuelto a pasar por el súper y ayer por la tarde la imagen era esta.
Todo lo que son productos como aceite, arroz, pasta y también los embutidos, la carne.
No había leche, algo de fruta faltaba, no, algo de verdura.
La harina pues no hay existencia ahora mismo.
Si el paro indefinido se extiende a lo largo de la próxima semana, esa va a ser la tendencia, la de estanterías vacías. Al problema de que no llegan camiones, añade también que muchos consumidores hacen acopio en una especie de psicosis por si va a faltar. Y eso vacía, claro, las estanterías, sí, algo parecido a lo que pasó en los primeros días de la pandemia con el papel higiénico. De momento el gobierno se ha negado a negociar con la plataforma convocante de los paros. Les considera minoritarios y de ultraderecha, así que todas las medidas que ha tomado se limitan a garantizar el movimiento de algunos camiones. Ahí hemos visto caravanas, ya digo, custodiadas por la Guardia Civil. ¿Hasta cuándo esta situación? Los camioneros, los que están secundando los paros, no tienen ninguna intención de poner fin a sus reivindicaciones.
De momento seguimos en paro hasta que nuestro presidente desconvoque la huelga. Depende de los transportistas. Si tienen capacidad para aguantar dos o tres días más, se paraliza España.
Es Manolo, un transportista de Barcelona que protestaba en la zona franca. Sus reivindicaciones pasan no solo por el precio de los carburantes. La guerra los ha disparado, sí, pero ya estaban muy altos antes del inicio de la invasión. Lo que piden es no trabajar a pérdidas, que no les cueste trabajar. ¿Cómo se puede paliar esto? Bueno, piden que cuando se contraten servicios de transporte no se haga por debajo de los costes de explotación y también exigen que se limite la intermediación en el contrato de transporte a un solo contratista. En medio de estos paros, ayer se celebraron concentraciones frente a los principales ayuntamientos de España. Las convocó Vox. Protestan por la subida de los precios y piden al gobierno que, si no sabe solucionar los problemas de los trabajadores y de los ciudadanos, se vaya. Santiago Abascal estuvo en la concentración de Madrid.
Este es el gobierno de la ruina, de la pobreza. Es el gobierno de las cavernas y del fin de la soberanía de España, porque nos han convertido en dependientes de todo el mundo. Y es un gobierno, además, que está en manos de todos los enemigos de la unidad de España, de todos los enemigos de nuestra Constitución y de todos los enemigos de las libertades de los españoles.
Y no dejamos de mirar a Ucrania. El parte de guerra de las últimas horas nos deja este sonido.
Вот ебать эта пизда нахуй. Ебать!
Rusia confirma que este sonido que acabas de escuchar es provocado por un misil hipersónico Kinzhal. Lo ha utilizado por primera vez desde el comienzo de su invasión en Ucrania. En este caso, para destruir, dicen, un arsenal ucraniano al suroeste del país. El misil hipersónico Kinzhal puede ser lanzado desde un caza o bombardero. Tiene una velocidad casi 10 veces mayor que la del sonido y un radio de acción de 2.000 kilómetros. Sí, con estos datos no hace falta saber de armamento ni tener especiales conocimientos militares para entender que su capacidad de destrucción es muy grande. Esto confirma que la ofensiva sigue en todos los frentes, aunque por momentos dé la sensación de que Rusia pueda levantar el pistón. Esto, si lo hace, solo es fruto de la resistencia de Ucrania, porque donde puede atacar, ataca. Ahí está la ciudad de Mariupol, o lo que queda de ella. El miércoles bombardearon un teatro utilizado de refugio por más de 1.000 personas, entre ellos niños. Cientos todavía no han podido salir porque nadie puede acercarse a rescatarles. Y cuidado, no perdemos de vista lo que pasa en Zaporilla. Allí está la central nuclear más grande de Europa, con 6 reactores. Sigue en manos de soldados rusos y muy cerca de esa ciudad se han escuchado las bombas. Es el parte de guerra en un domingo 20 de marzo en el que están pasando más noticias y que te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Histórica.
El mundo rural se reúne hoy en una cita sin precedentes a la que los organizadores esperan que acudan más de 200.000 personas para reivindicar la defensa del futuro del campo. La manifestación comienza a las 11 de la mañana en Atocha frente al Ministerio de Agricultura.
Rebaja
en el precio de los carburantes en los países vecinos. Italia bajará 25 céntimos el litro. En Francia lo harán 15. En España tanto la gasolina como el gasóleo siguen rondando el euro 80 y llenar un depósito de 55 litros superior los 100 euros de media.
Vemos cómo los países de nuestro entorno toman medidas para bajar el precio de los carburantes y aquí Pedro Sánchez insiste, repite que hay que esperar. Mascarilla.
Es la única restricción que desde hoy exigen en Alemania, aunque solo para residencias y transporte público. Una decisión que llega en un momento en el que se superan en el país los récords de contagios diarios, rozando los 300.000.
China.
El país asiático registra 2 muertes por coronavirus por primera vez desde hace más de un año. Se han producido en Jilin, epicentro del mayor brote registrado hasta la fecha, con 1.600 casos. En toda la pandemia, China ha notificado 4.600 muertes por COVID.
Visita
del Papa Francisco a los niños ucranianos ingresados en el Hospital Pediátrico Bambino Jesús en Roma. Así, el pontífice ha celebrado sus 9 años de papado y además ha anunciado la nueva constitución Praedicate Evangelium, con la que se reforma el gobierno de la Iglesia.
Y crema.
Los valencianos pusieron anoche el broche a unas fallas que han regresado a su formato habitual, sin apenas restricciones, pero que han estado pasadas por agua. De hecho, han sido las más lluviosas desde 1938, aunque el tiempo ha dado tregua para celebrar la fiesta final.
Bueno, eran necesarias las lluvias en todo el Levante, pero siempre suponen un incordio, sobre todo cuando se está de fiesta y se está en la calle, porque si algo son las fallas, es una fiesta de las calles. Estamos acercándonos a las 6:15. La mañana del fin de semana de COPE no ha hecho más que empezar. Ya sabes que te vamos a acompañar en este domingo hasta las 8:30.
Antonio de Ray.
La Mañana.
COPE, estar informado.
Las gentes del campo, el mundo rural que se echa a la calle. En unas horas Madrid va a ser testigo de Un llamamiento en defensa de los sectores primarios, del campo, de su cultura y de sus tradiciones. El 20M Rural, así han llamado a la convocatoria, se presenta como una cita histórica. Por primera vez, sectores como la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, el toro de lidia y muchos otros se reúnen en la capital. No solo eso, personas cansadas de vivir en el mundo rural y verse afectadas por las políticas de las distintas administraciones que dicen no les representan. Se espera una manifestación multitudinaria. Las previsiones apuntan a cerca de 200.000 personas que van a llegar a Madrid desde todas las partes de España. El mundo rural se encuentra al límite y a los males que ya arrastraba se ha sumado ahora el aumento de las materias primas, la inflación y el precio de los carburantes. Lo explicaba COPE Jaume Bernis, un ganadero de porcino en Alcarràs, en Cataluña. Desde hace meses las cuentas no le salen.
En el porcino, el 70% del coste de un kilo de carne de porcino viene por el factor pienso. El sector del ganado porcino está perdiendo en estos momentos por kilo de carne. Y llevamos en esto desde octubre, noviembre. El incremento de los cereales, aparte de la crisis ahora de Ucrania, ya venía por la especulación y sobre todo por el acaparamiento de China de cereales.
En el sector de la agricultura, más de lo mismo, suben los costes, pero no el precio de sus productos, de lo que a ellos les pagan. En origen, Miguel Padilla es agricultor y secretario general de COAG, una de las coordinadoras agrarias que ha organizado la cita de hoy.
Hay que tener en cuenta que hemos pasado de que el gasóleo agrícola tenemos más del 100%, los fertilizantes estamos pagando más del 150%, que hace un año los piensos más del 35%, y esto no se repercute en los precios. Por tanto, las explotaciones están al borde de la inviabilidad y, lógicamente, se puede producir una reconversión muy importante de las explotaciones agrícolas y ganaderas.
En este 20M están, como te cuento, representados todos los sectores del campo y de la pesca, también de la caza. Precisamente uno de los sectores que más se ha movilizado para convocar la protesta de hoy. Los cazadores se sienten ignorados, perseguidos por las políticas conservacionistas de este gobierno de PSOE y de Podemos. Y hay que recordar que la caza mueve 600 millones de euros al año y genera 200.000 puestos de trabajo. Lo explica Luis Fernando, un cazador de Ciudad Real. Sienten que las políticas vigentes no apoyan al sector.
También entendemos es que todos estos prejuicios vienen motivados por las políticas que desde los diferentes gobiernos y este gobierno especialmente pues se lleva haciendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no solo no se legisla a favor de intentar paliar por la despoblación, sino que es todo lo contrario, que es que las medidas que se adoptan, tanto en materia pues agraria como en materia cinegética, lo que vienen a aumentar es realmente pues esos problemas.
Vamos a estar muy pendientes de esta manifestación en Madrid, que va a partir a las 11 de la mañana desde el Ministerio de Agricultura. Va a recorrer la Castellana para terminar a las puertas del Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Rivera. Es en un día en el que se cumple una semana de la huelga de transportistas en España. De cara a mañana se espera que las ministras de Economía, Hacienda y Transporte se reúnan con el Comité Nacional de Transporte de Carretera. Un comité al que no pertenece la plataforma convocante de estos paros. Es decir, desde el gobierno siguen ninguneando a los que han paralizado buena parte del transporte y están provocando que en muchos supermercados haya desabastecimiento de ciertos productos. Los paros, dicen los convocantes, es la única solución para un sector que no para de acumular pérdidas. Lo explicaba a COPE Manuel García, es de Vigo. Él estos días no está trabajando, dice que no se sube a su camión por miedo a los piquetes, pero teme que esta situación pueda quedar estancada.
Estamos viendo que las cosas se están enquistando porque si el que convoca la huelga nadie le va a tratar con él ni va a hablar con él, es como si no vamos a cerrar posturas.
Esta huelga se nota ya en los comercios. La patronal de la gran distribución, Anjet, ha dado cifras, 600 millones de euros de pérdidas en toda España. Además, unos 100.000 puestos de trabajo corren peligro si no se soluciona esta falta de suministros. La solución pasaría por la reducción del impuesto de los hidrocarburos, que implicaría también una rebaja en el coste de los carburantes. De momento, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apuntó que hasta el 29 de este mes, hasta el 29, no van a tomar ninguna decisión Y eso que estamos comprobando cómo en los países de nuestro entorno, países de la Unión Europea, sí que están tomando medidas para reducir el precio de los carburantes, Laura Rubio.
Sí, algunos como Italia, que ha sido los últimos en sumarse a la lista de países que toma medidas especiales para paliar la subida de los carburantes. Allí se va a reducir el precio del carburante en 25 céntimos por litro a través de la supresión de algunos impuestos. Las ayudas en Italia rondarán los 4.400 millones de euros y la medida se prolongará hasta el 30 de abril. En Francia la rebaja será de 15 céntimos por litro, la aplicarán directamente las distribuidoras, a las que posteriormente será el gobierno el que les reembolse la cantidad rebajada. El Estado desembolsará unos 2.000 millones de euros. Además, en Portugal se ha creado un bono al que se han inscrito más de 2 millones de personas y a través del cual se reembolsará un máximo de 20 euros de carburante por bono. Y por último, Suecia. Allí se bajará temporalmente el impuesto al combustible entre los meses de junio y octubre unos 12 céntimos por litro, aunque se espera que la rebaja aumente hasta los 29 céntimos.
Bueno, el resultado de este paro en los transportes, seguro que lo has podido comprobar si es que has acudido en las últimas horas a algún supermercado, estanterías vacías o semivacías. En algunos puntos es complicado encontrar determinados productos como harina, aceite o leche. En Zaragoza, por ejemplo, varias cadenas de supermercados comienzan a notar el desabastecimiento de frutas, verduras y pescado. Únicamente les llega el 60% de los productos que vienen de la zona sur de la península. Alejandra Beortegui es una de las responsables de Merca Zaragoza.
Sí que se está notando, la situación estamos viendo que se está intensificando debido a que continúan las dificultades de salida de mercancía en origen. Pues son zonas de la zona de Almería, zona de Murcia, Valencia, estamos hablando del mercado de frutas y verduras. Esto se está notando pues en toneladas de entrada, pues habrá entrado como un 60% menos de toneladas dentro de Mercazaragoza. Y sí, lo mismo podemos hablar en el mercado de pescado.
Hemos visto circunstancias excepcionales, no son generalizadas ni mucho menos, como en Asturias, donde han tenido que echar el cierre por sorpresa a algún supermercado. Esto ha provocado el enfado de algunos clientes que acudían. No es el único problema. Los que tienen suerte de encontrar los distintos artículos que buscan cuentan a COPE que el precio ha crecido en gran medida en tan solo unos días.
Lo que falta no lo uso. Aceite de girasol, bastante leche, he visto los stands de la leche bastante vacío. Y he visto bastante vacío la parte de los arroces.
El aceite de girasol estaba a 1 y algo y ahora está a 2,99 el de marca. Subió bastante. Y falta harina, aceite de girasol, pasta, arroz, sobre todo.
Contra la subida de los precios y la situación inflacionista se manifestaba este sábado Vox. La formación de Santiago Abascal convocaba concentraciones frente a los principales ayuntamientos, frente al Palacio de Cibeles. Estuvo el propio Santiago Abascal, 2.500 personas, según delegación del gobierno, cargaron contra el Ejecutivo, contra el presidente Sánchez. En esa convocatoria estaba Chon y explicaba a COPE que lo mínimo que hay que hacer ahora mismo es salir a la calle.
Yo creo que el gobierno tendría que dimitir en pleno. Yo creo que hace mucho que teníamos que ir a elecciones porque este tío no nos hace más que meter en líos. Entonces, pienso que hace mucho que teníamos que ir a elecciones. La solución no la veo fácil, evidentemente, pero bueno, algo habrá que hacer, por lo menos salir a la calle.
Mientras tanto, el precio de la electricidad se sitúa hoy, sigue por encima de los 200 euros, 207 euros, que es el precio más bajo desde que comenzó la invasión de Rusia en Ucrania, pero si lo comparamos con hace justo un año, estamos hablando de 9 veces más. Hoy vamos a pagar el precio de la electricidad 9 veces por encima que el mismo domingo de hace justo un año. Pablo Núñez.
El precio máximo de hoy se va a registrar entre las 8 y las 9 de la noche con unos 250 euros el megavatio hora. El mínimo, unos 187 euros, lo encontraremos entre las 3 y las 4 de la tarde. De hecho, en lo que va de marzo, la factura media se sitúa 70 euros por encima del promedio de diciembre, el que, de momento, sigue siendo el mes más caro de la historia. Además, la media de marzo casi triplica el precio de 2021, que también es, por el momento, el año más caro. España es, por cierto, el segundo país europeo más afectado por la guerra en lo que al precio de la electricidad se refiere, solo por detrás de Italia. Pagamos de media 20 euros más que en Centro Europa y además es en nuestro país donde se ha alcanzado el precio máximo más elevado del continente, 700 euros el 8 de marzo.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con las consecuencias de ese volantazo del gobierno de Pedro Sánchez respecto a la postura de España con el Sáhara. La cesión al chantaje de Marruecos ha provocado la indignación de Argelia, que ha llamado a consultas a su embajador en Madrid. Esto es lo inmediato. Lo siguiente es mirar al gas, porque Argelia es el principal proveedor de España. Estamos hablando de que casi el 50% del gas que consume España procede de Argelia. ¿Qué dice el gobierno de Pedro Sánchez? Que ellos sí que informaron a Argel de ese cambio de postura. Argelia, por su parte, lo niega. Y como decimos, esa consecuencia inmediata. Llaman a consultas a su embajador, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. El gobierno ha resuelto su conflicto diplomático con Marruecos a costa de abrirse otro con Argelia. El giro histórico, dado al abandonar la causa saharaui, ha llevado a Argel a llamar a consultas a su embajador en Madrid. El ejecutivo defiende haber informado previamente al gabinete argelino de su cesión ante el reino saharaui. Lo hizo apenas horas antes de hacerse pública la noticia. El gobierno intenta calmarlos, definiéndolos como un socio estratégico, prioritario y fiable con el que pretende mantener una relación privilegiada. La decisión de Pedro Sánchez de abandonar las reivindicaciones del Sáhara Occidental para cerrar una crisis atascada desde hace meses, además, representa una posición similar a la del reconocimiento que hizo Estados Unidos bajo mandato de Donald Trump y ha mantenido Joe Biden. Al igual que la administración estadounidense, se han movido a Alemania o Francia. El bandazo unilateral lleva este mismo lunes a los socios parlamentarios del presidente a registrar una petición de su comparecencia ante las Cortes para que ofrezca él en primera persona explicaciones.
Más allá de la crisis del conflicto que hemos abierto ahora con Argelia tras la cesión a Marruecos, en medio de esta crisis también de los transportistas, no nos olvidamos de lo que está pasando en Ucrania. Se cumplen 25 días de la invasión. Ya te hemos contado, ya hemos escuchado también ese sonido del misil hipersónico que por primera vez ha utilizado Rusia. Y luego está la situación también en las calles de Mariúpol. Es, sin duda alguna, una de las ciudades más asediadas de Ucrania. Cerca de 350.000 civiles permanecen aún allí encerrados, sin acceso a electricidad o agua corriente. El enclave lleva días siendo uno de los principales focos de la invasión. Mariúpol conecta a la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, con la región de Donetsk, controlada por parte de los separatistas prorrusos. Y luego está el drama de los refugiados. Más de 3.300.000 personas han abandonado el país. Manuel Ángel Gómez.
Más de 3 millones de ucranianos han salido ya de su país huyendo de las bombas rusas. Aproximadamente 2 de cada 3 han cruzado en dirección a Polonia. Otros están ya en Moldavia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia. Además, hay alrededor de 2 millones de desplazados internos, personas que han abandonado sus casas, pero que se han quedado en Ucrania. Los refugiados son, en su mayoría, mujeres y niños. Los hombres se quedan para frenar la invasión de las tropas rusas. La ONU dice que han perdido la vida al menos 780 civiles en estas más de 3 semanas de guerra. Algunas ciudades consideradas hasta ahora seguras, sobre todo en el oeste del país, han empezado a ser bombardeadas de manera habitual. En el sur, el 80% de las viviendas en la ciudad de Mariúpol han sido destruidas por los ataques rusos.
Ponemos rumbo a las 6 y 29, 5 y 29 en Canarias.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los transportistas con su huelga? ¿Qué alternativas le quedan a los agricultores, pescadores y ganaderos?
Nos tenemos que acostumbrar a ver las estanterías de los supermercados cada vez más vacías en los próximos días.
Nosotros, pues, hasta que aguantemos con lo que tenemos en el comercio, porque tampoco vamos a abrir la tienda solamente con 1 kilo de plátano.
Este lunes a las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro viaja hasta Galicia, una de las comunidades más afectadas por la huelga de los transportistas.
Venir aquí es comprobar de primera mano una realidad que se suma a las consecuencias de la guerra de Ucrania.
En la radio, todo pasa de lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hoy estrenamos la primavera y va a llegar con lluvias. Lo va a hacer en buena parte de Andalucía, también en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Extremadura por esa borrasca que ha entrado en el por el sur de Portugal. Enseguida te contamos más sobre esa cita sin precedentes del mundo rural que hoy se convoca, se moviliza en Madrid. Te vamos a actualizar también el parte de guerra con el lanzamiento de ese misil hipersónico que se ha producido por primera vez desde el inicio del conflicto en Ucrania. Pero a esta hora nos vamos a situar en Francia. La tarde del 15 de abril de 2019 es una fecha marcada en el calendario de todos los parisinos. Ese día la Catedral de Notre Dame, uno de los principales monumentos ya no solo de la capital, sino del país entero y de la civilización europea, ardía. El incendio se produjo accidentalmente por un descuido en los trabajos de restauración que se estaban haciendo en ese momento. La aguja de la catedral y el tejado se derrumbaron. En tan solo 24 horas se recaudaron más de 800 millones de euros para su reconstrucción. Un trabajo que está siendo más lento de lo esperado. Durante este proceso se han tenido que abrir las entrañas de la catedral para comenzar su remodelación. Al excavar bajo el templo durante ese proceso de restauración han quedado al descubierto importantes restos arqueológicos que podrían remontarse, atentos, al siglo XIV. Todo un entramado de calefacción subterránea del siglo XIX, canalizaciones en las que ha aparecido un sarcófago de plomo de la Edad Media. El descubrimiento de esta tumba podría ayudar a conocer muchos detalles de la época. Lo ha contado Antonio López, arqueólogo.
Es probable que dé algo de información, sobre todo si el estado de conservación del cadáver es muy bueno. Se pueden ver si se usó algún tipo de embalsamamiento a la hora de hacer el enterramiento. Se pueden ver qué tipo de vestidura usaban y seguramente incluso lleguen a dar con el personaje que sea.
Hasta la fecha nunca se había hallado un sarcófago tan bien conservado. Hasta ahora los arqueólogos han introducido solamente una mini cámara endoscópica y han aparecido trozos de tejidos, cabellos, sobre todo algo que les ha llamado la atención. Una almohada de hojas encima de la cabeza. Todavía no se ha abierto el sarcófago y por tanto no han logrado identificarlo, pero lo más probable es que se tratase de alguien de alta alcurnia de la época.
Por el lugar en el que está hecho el enterramiento, debió ser alguien muy especial y alguien de perteneciente probablemente a la nobleza o al clero, pero en su más alto punto, vamos.
Esta fase de investigación está abierta hasta el próximo 25 de marzo. Después deberá proseguir la reconstrucción del tejado para que la catedral pueda ser reabierta al público en 2024, como anunció el propio presidente de Francia, Macron, tan solo un día después del incendio. Domingo 20 de marzo, y te voy a contar más cosas con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Se cumple una semana desde el inicio de la huelga de transportistas.
Las protestas de camioneros siguen colapsando ciudades como Oviedo. Un paro que notan en el sector rural. Hoy, por cierto, el campo sale a la calle en una manifestación multitudinaria en Madrid. También lo notan en los supermercados. Escasez y subida de precios en la leche, el aceite o los productos frescos. Y es que la mayoría de la flota pesquera ha decidido parar por lo menos hasta que se reúnan el miércoles con el ministro Planas. Atención al dato porque una cesta de la compra semanal que antes costaba 50 euros, ahora puede llegar hasta los 70.
Argelia llama a consultas a su embajador en España.
Un toque de atención que llega tras el cambio en la postura del gobierno sobre el Sáhara Occidental. Ahora el Ejecutivo decide apoyar a Marruecos para que se convierta en una región autónoma, pero bajo soberanía de Rabat. El gobierno asegura que informó previamente a Argelia sobre este cambio, algo que desde Argel niegan. También dentro del propio Ejecutivo afirman que no tenían conocimiento, lo denuncia Podemos, además de la oposición, al tratarse de un cambio tan drástico en la política exterior española que podría incluso tener consecuencias en el suministro de gas.
Y Rusia lanza un misil hipersónico por primera vez desde el inicio de la invasión en Ucrania.
Un misil balístico de lanzamiento aéreo 10 veces más rápido que la velocidad del sonido para destruir, dicen desde Rusia, un arsenal ucraniano al suroeste del país. Continúan los ataques en territorios cercanos a la OTAN. Los últimos se han centrado a 100 kilómetros de la frontera con Rumanía. En Mariupol denuncian que las tropas atacantes están obligadas obligando a sus habitantes a trasladarse a Rusia en contra de su voluntad. La cifra de civiles que han perdido la vida en el conflicto asciende ya a 847, 64 de ellos niños. Además, 14.000 personas habrían sido evacuadas con éxito en las últimas horas.
Cifras oficiales de fallecidos, las reales están muy por encima de esas cifras oficiales. Y en la Liga, el Real Madrid y el Barça se ven las caras en el segundo clásico, Javier Tomás.
Blancos y culés se enfrentarán desde las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. El Barcelona busca seguir mejorando su posición en la Liga, mientras que el Real Madrid quiere afianzarse en el liderato. Ancelotti ha confirmado que no estará Karim Benzema.
Karim, Mendy no pueden jugar mañana, se quedan aquí la próxima semana a trabajar con nosotros.
La jornada del domingo se completa con el Español Mallorca, Cádiz, Villarreal, Celta, Real Betis y Sevilla, Real Sociedad. El sábado se cerró con la victoria del Atlético de Madrid ante el Rayo Vallecano 0-1. Además, Osasuna ganó al Levante 3-1, Valencia ganó al Elche 0-1 y el Granada hizo lo propio ante el Alavés 2-3. En tenis, Rafael Nadal ha vencido a Carlos Alcaraz en 3 sets para colarse en la final de Indian Wells. Se enfrentará a Taylor Harry Fritz y desde las 4 de la tarde arrancará el Mundial de Fórmula 1. Leclerc saldrá desde la pole, Verstappen segundo, Sainz tercero y Alonso octavo.
Bueno, pues ya hemos puesto en orden por dónde viene la actualidad de este domingo. Vamos a ampliar otros enfoques. Lo hacemos en nuestra web en cope.es con Beatriz Calvo. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es ponemos el foco en Disneyland París, en el año en el que cumple su 30º aniversario. Dentro del parque existen un montón de rincones que son sumamente especiales, atracciones que son diferentes y emplazamientos únicos que harían alucinar a cualquiera. Entre ellos se encuentra la red de túneles subterráneos, Rebleza de Secretos, que hoy te descubrimos. Por otro lado, con motivo de la guerra de Ucrania, hemos investigado qué ha sido de aquellos que se han opuesto a Putin en los últimos años, tanto dentro como fuera de Rusia. Opositores políticos, oligarcas, periodistas e incluso un abogado fueron los críticos con el presidente que murieron o sufrieron un intento de asesinato en extrañas circunstancias. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Y vamos a darnos nuestro primer paseo por los kioscos de la mañana. Iván Alonso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
En este caso, paseo regional. Cuenta La Voz de Galicia que el PP gallego buscará la vía sosegada para suceder a Núñez Feijóo en la Xunta de Galicia sin alborotar el partido.
Sí, son muchos los gallegos seguro que se preguntan quién va a suceder a Alberto Núñez Feijóo al frente de la presidencia regional tras su inminente salto en apenas 2 semanas a liderar el Partido Nacional, el Partido Popular. Desvela este periódico la estrategia para sucederle, que consiste exactamente en ocultar sus cartas durante unos meses para tratar de garantizar así la paz orgánica que tanto le costó encontrar al todavía presidente en el 2006 cuando heredó el partido de Manuel Fraga. Se trabaja en el encaje del puzzle, dice La Voz de Galicia, para la sucesión y Feijóo podría compatibilizar todo. Parece indicar que será así. Su despacho en Génova, liderando el PP Nacional, y en la Xunta, acudiendo semanalmente a presidir la reunión ejecutiva con sus consejeros gallegos y también a votar en el Parlamento gallego cada 15 días. Algo que, como te digo, previsiblemente, dice este periódico, cuenta, va a hacer al menos hasta el mes de mayo o el mes de junio, como muy tarde. Por tanto, son semanas que gana para ordenar su sucesión en el gobierno.
Y en el diario Hoy de Extremadura cuentan que ha fallecido a los 109 años un extremeño que sobrevivió a 2 pandemias.
Sí, se llamaba Damián Alonso, falleció la tarde de este viernes en el hospital de Plasencia, aunque residía desde hace años en la residencia de Mensajeros de la Paz de Cabezuela del Valle. El extremeño que celebró allí, como decías tú, la friolera de 109 años, hace además un mes apenas. Ostentaba el título de el varón de mayor edad de Extremadura y se le conocía como el abuelo extremeño. Sobrevivió, tú lo decías, a 2 pandemias, agricultor, apicultor, ganadero, tratante y también un gran aficionado a las inversiones en bolsa. Nació en Navaconcejo, una localidad situada en el pleno valle del Jerte, una localidad preciosa, por cierto, en esa comarca situada al norte de la provincia de Cáceres, y pues eso, en su memoria guardaba parte de la historia de España y pasó la gripe española, por eso 2 pandemias, también la del COVID y la de la gripe española.
¿Cuánta historia se lleva? Damián Alonso González, descanse en paz, ha fallecido a los 109 años. ¿Quién llegará a esa edad?
Ya, ojalá.
No sé, bueno, ahí está. Vamos a repasar lo que ha dado de sí la semana a la luz de la línea editorial de la cadena COPE con José Luis Restán. Buenos días.
Buenos días, Antonio. El pasado lunes se cumplieron 2 años del primer estado de alarma decretado por el gobierno para hacer frente a la pandemia. Ya dijo en su momento el Tribunal Constitucional que aquel estado de alarma que nos confinó en casa era contrario a nuestra Carta Magna. Todavía no hemos desarrollado una legislación sanitaria a la altura de un reto semejante. En aquellos primeros meses, los sanitarios fueron protagonistas de una dedicación y una entrega heroicas, poniendo en muchos casos en riesgo su vida. A diferencia de lo que ha sucedido en otros países, en España seguimos sin la evaluación independiente de la gestión de la pandemia que prometió el gobierno. La huelga de la plataforma de autónomos del transporte está haciendo mucho daño. La construcción, las fábricas de coches, el textil y las cadenas de supermercados ya notan la tensión en el abastecimiento. Los convocantes están recurriendo a la coacción y el gobierno se desarmó en la lucha contra los piquetes violentos al reformar el Código Penal. Este domingo tenemos una muestra más del clima de tensión en las protestas del campo español. Pedro Sánchez no puede seguir sin tomar medidas ante la escalada de precios de la energía. Italia, Francia, Portugal o Alemania ya han tomado medidas que están afectando de forma positiva a los empresarios, agricultores y ciudadanos en general. Y la conversación que ha mantenido el Papa con el Patriarca de Moscú esta semana tiene una importancia histórica. Francisco ha querido poner el foco en tantas víctimas inocentes, los niños, las mujeres, los refugiados, la gente que está muriendo bajo las bombas. Y también ha recordado que si en tiempos se pudo hablar de guerra santa o de guerra justa, hoy no podemos hablar así. Las guerras son siempre injustas porque quien paga es el pueblo de Dios. Es un gran bien que se haya podido llevar a cabo esta conversación y que en ella haya resonado sin equívocos la palabra clara del Evangelio. La misión de las iglesias en medio de la tragedia es acelerar la paz, que solo puede fundarse en la verdad y en la justicia. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Seguimos en la mañana del fin de semana de COPE de este domingo, que hace 20 de marzo, y en el que ya te hemos contado que cambiamos de estación. Llega la primavera, concretamente será a las 4 y 33 minutos de esta tarde, cuando lo hagamos de manera oficial. Una de las consecuencias de la llegada de la primavera es el cambio de hora. En una semana, el próximo 27 de marzo, entraremos ya en el horario de verano. Volveremos a adelantar el reloj una hora, es decir, a las 2 serán las 3 de la madrugada, los días se van a alargar un poco más, el amanecer algo más temprano y la caída del sol más tardía, algo que suele tener siempre variedad de opiniones.
Pues el cambio del horario de verano a mí personalmente me anima bastante porque hay más horas de luz y parece que aprovechas más el día.
Nunca he entendido por qué ha sido el cambio de horario. ¿Sabes? O sea, no lo considero de mayor importancia.
Se pueden llevar a cabo políticas energéticas más eficientes con un resultado más palpable que un cambio de hora.
¿A qué te suena si te cuento que este cambio de hora podría tener los años contados? Porque nos lo han dicho ya más de una vez. Pero hay que fijarse en Estados Unidos. Esta semana, el martes en concreto, el Senado estadounidense aprobaba el proyecto de ley que va a convertir en permanente el horario de verano a partir de 2023. Se pondría de esta forma punto y final a la necesidad de cambiar la hora dos veces al año. La norma, llamada Ley de Protección de la Luz del Sol, Sunshine Protection, fue aprobada de forma unánime. Estados Unidos da el paso, pero aquí en Europa, ¿qué? De momento la Unión parece que no acaba de decir adiós al cambio horario. Ponemos el foco en su posible eliminación y en los efectos económicos y sobre la salud que tendría, y por eso voy a saludar en la mañana del fin de semana de COPE de nuevo a Sandra Senjo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Pues con el cambio de hora cada año, yo creo que todos nos hacemos las mismas preguntas, ¿no? ¿Cuándo cambia? ¿Si se adelanta o se atrasa? ¿O qué supone para nuestro día a día? Estos son algunos de los interrogantes más repetidos dos veces al año cuando nos toca adelantar o atrasar nuestro reloj.
Una de las dudas, de las cuestiones que surge, Sandra, es cómo este cambio de hora puede afectar a nuestra factura eléctrica.
esto cobra mayor importancia en estos tiempos de constante subida desde hace ya varios meses.
Sí, uno de los principales objetivos que tienen los cambios horarios como el que se producirá el domingo que viene es el máximo aprovechamiento de la luz natural. De esta forma se consume menos energía y las facturas pueden llegar a ser más baratas. Sin embargo, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el cambio horario hace posible únicamente un 5% de ahorro energético durante el verano. Aunque el diferente estilo de vida que hemos adoptado podría hacer que este dato sea incluso menor actualmente. Nos lo explica en COPE Laura Cardenal, que es portavoz de Selectra, que es una empresa especializada en la comparación de tarifas de energía.
Durante años se ha hablado que el cambio de hora suponía en torno a unos 6 euros de ahorro por hogar, derivado especialmente de necesitar menos electricidad para la iluminación artificial por haber más horas de sol. Sin embargo, es verdad que este cálculo se cuestiona cada vez más y, de hecho, Europa desde 2018 estudia la posibilidad de terminar con los cambios de hora. Lo cierto es que existen otros consejos, como elegir bombillas de bajo consumo o utilizar los electrodomésticos de una manera más eficiente, que nos pueden ayudar a ahorrar mucho más en nuestros recibos de energía.
Sí, precisamente en Europa, en 2018 se abrió un sondeo no vinculante en el que el 80% de los que participaron votaron a favor de eliminar los cambios horarios. 4 años después, Bruselas todavía no ha tomado ninguna decisión al respecto, a pesar de que el número de detractores sigue creciendo. ¿Qué pasos podría dar Europa? ¿Se seguirá el ejemplo estadounidense? Nos vamos a situar a esta hora en Bruselas. José Luis Concejero, corresponsal, buenos días.
Buenos días. El cambio de hora no era una prioridad para la Unión Europea y ahora mucho menos después de la terrible guerra que está teniendo lugar en Ucrania. En estos momentos es un proyecto que coge polvo en los cajones de las instituciones comunitarias. Países como Grecia o Portugal no lo acaban de ver. Por lo tanto, no se da el paso definitivo para aprobar esta medida. Fue una de las grandes apuestas de la Unión Europea, pero como vemos, no fue más que un anuncio, porque estos días volveremos a cambiar la hora y lo volveremos a hacer en invierno, y así vamos a seguir durante los próximos años.
Cambio de hora el próximo fin de semana. Hoy sí entra la primavera, pero el cambio de hora no será hasta dentro de 7 días. Gracias, José Luis. El debate en Europa está vivo, aunque en España parece que no tanto. Justo después de conocerse la medida tomada por Estados Unidos, España ha dado a conocer qué pasará en nuestro país con el horario de verano. Hasta 2026 es el plan, tendremos que seguir ajustando nuestros relojes. Se mantiene a pesar de la oposición de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios Españoles, que rechaza esta medida debido principalmente a sus repercusiones sobre la salud y las personas. José Luis Casero es el presidente.
La propia Unión Europea dice también que el impacto sobre la salud es mayor de lo que se pensaba inicialmente. Estamos hablando de que una investigación científica del año 2020 hablaba incluso de un incremento de un 3% en la mortalidad tras el cambio de la hora de marzo, el que se va a realizar ahora, tomando como datos la estadística de una ciudad como Viena.
Y es que, Antonio, viendo los efectos negativos que puede tener para nuestra salud y la poca influencia que este cambio horario también tiene en la factura eléctrica, este experto, José Luis Casero, nos asegura que ya nos encontramos ante un sistema totalmente obsoleto.
No lo digo yo, lo dice la Unión Europea. El impacto sobre la economía, el ahorro y eficiencia energético que se nos trasladó en los años 70 con la crisis del petróleo, a día de hoy dice que es marginal, que es irrelevante. No hay ningún impacto sobre la economía, ni hay mejora en la eficiencia energética.
Nos preparamos para el cambio horario la próxima semana, el próximo domingo, pero no afecta a todos por igual. Las consecuencias psicológicas y físicas que puede acarrear para nuestra salud no es para todos igual. Hay insomnio, provoca insomnio, alteración del sueño, cansancio, falta de concentración. Lo explica a la mañana del fin de semana de COPE Iván Eguzquiza, que es psicólogo conductual del Instituto de Investigaciones del Sueño de Madrid.
Afectan nuestros ritmos circadianos, que es la manera en la que el cuerpo regula nuestros ciclos de sueño y de vigilia en base, por ejemplo, al horario en el que le indicamos al cuerpo que debe producir la melatonina. Estos cambios pueden afectar tanto a la presión arterial como a los niveles o a la regulación de nuestra temperatura corporal. Y, bueno, cuando tenemos cambios horarios, muy a menudo se nos produce una cierta somnolencia que nos puede afectar, por ejemplo, como para incrementar de manera importante los accidentes de tráfico.
Sí, son efectos leves, pero que pueden agravarse en el caso de las personas que tienen patologías previas o también en los más pequeños.
Los niños y las personas de edad avanzada pueden tardar mucho más en adaptarse a estos cambios horarios. En concreto pueden tardar hasta 15 días, porque su fisiología es más vulnerable a estos cambios horarios. Su producción de melatonina es un poco más delicada y pueden quedar más afectados por estos cambios, ¿no? Y desde luego las personas que tengan problemas de insomnio crónico, las personas que tengan patologías de sueño sí que van a quedar bastante más afectadas.
Aunque también, por supuesto, existen algunas recomendaciones con las que podemos sobrellevar mejor el cambio de hora de la próxima semana.
Podríamos intentar evitar las pantallas un par de horas antes de irnos a dormir. Esto va a afectar especialmente a las personas que sean más nocturnas. Por otra parte, anticipar la hora de cenar y de acostarnos. Podemos poco a poco adaptarnos a este cambio de horario si en lugar de hacerlo de golpe en un solo día, en el fin de semana, los días anteriores cambiamos poquito a poco el horario para ajustarnos al horario que vamos a tener finalmente.
Bueno, pues ahí están todas esas consecuencias. De momento hoy sí, hoy 20 de marzo entra oficialmente la primavera a las 4:33 minutos. Hasta el próximo domingo, 27 de marzo, entrará en vigor el horario de verano. Ese día, de madrugada, tendremos que adelantar de nuevo el reloj una hora. Es decir, a las 2 serán las 3, pero eso será dentro de 7 días.
Mañana.
COPE, estar informado.
Este domingo llega el partido que para el mundo. El clásico.
¡Tres para tres!
Y en tiempo de juego lo vamos a vivir como nunca.
¡Muy del Madrid!
Con la previa, con todas las jugadas, como si estuvieras en el Bernabéu.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
Este domingo en tiempo de juego, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
¡Fantástico!
Un Madrid crecido tras su histórica remontada en la Champions frente a un Barça que quiere seguir peleando por la Liga.
Nos lo queríamos perder.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hoy es 20 de marzo, es domingo, y en la mañana del fin de semana de COPE nos vamos a tomar un pequeño respiro y vamos a repasar esas historias, noticias que no encontramos en las portadas de los informativos de radio, de tele o de prensa. Noticias que cada semana recopila Iván Alonso. Buenos días de nuevo, Iván.
Buenos días de nuevo, Antonio.
Y una de las noticias más curiosas de la semana ha sido la de un robo que, por la pinta de su desenlace, muy organizado y muy pensado no estaba. El de un maletín radioactivo que los ladrones hurtaron en una furgoneta en la localidad madrileña de Humanes de Madrid.
Sí, la alarma saltaba a principios de esta semana, Antonio, el Consejo de Seguridad Nuclear, que denunciaba la sustracción de un maletín de color amarillo que contenía un equipo de densidad y humedad del terreno con fuentes radioactivas de cesio y americio, que son dos materiales peligrosos si no se sabe, claro, cómo manipularlos. Y este organismo pedía a quien lo tuviera eso, que no lo abriese, que lo entregara a las autoridades, porque no se podía vender, que era el objetivo, seguramente, como decías, Antonio, de esos cacos que pues manipularon la cerradura del portón lateral de la furgoneta donde se transportaba el maletín y lo robaron. Era ese tipo de material, estos dos materiales están en la categoría 4, una escala de 1 a 5, siendo esta última la más peligrosa, de fuentes radioactivas. Y como te decía, si no se abría ese maletín no había peligro real, pero si así se hiciese podría haber supuesto una amenaza real para aquellos que se encontraban cerca, no solo para el que lo abriera, sino para todas las personas que estuvieran a su alrededor. Y aquí en COPE, en el mediodía esta semana, pues contaban cómo son este tipo de materiales.
Está acondicionada para albergar este equipo y esa caja lleva pues unas etiquetas de peligro, de radioactivo, pues que te alertan de que ese equipo, bueno, pues lleva, es un equipo peligroso en este sentido, ¿no? Y si es una caja, pues mira, las medidas son de 75x35x42, como si fuera una maleta de viaje sin apuras, un poco cuadrada, y luego el equipo radiactivo está dentro, que es un equipo con una forma un poco más irregular, también como un rectángulo, que viene a ser más pequeño que un ordenador de sobremesa.
Es Rocío Royo, que es la supervisora de la instalación radiactiva que distribuyó ese maletín robado. Pero es verdad que la alerta, Antonio, ha durado apenas 2 días, porque la Policía Nacional lo ha recuperado en el madrileño distrito de Usera y lo han hecho gracias a la colaboración ciudadana. Claro, se alertó en las redes sociales, lo contamos los medios de comunicación, y el aviso de varios transeúntes que lo vieron en la calle, porque claro, al ser un maletín amarillo llamaba mucho la atención, pues justo se desplazó la policía hacia allí, acordó el perímetro, desalojaron la vivienda próxima al punto en el que ha sido encontrado el maletín, y los agentes del TEDAS, pues bueno, que realizaron mediciones radiológicas en la zona y comprobaron que finalmente, menos mal, se mantenían los niveles de seguridad, se recuperó el material y se inició ese correspondiente protocolo para devolver ese maletín de forma segura. Pero vaya susto.
Afortunadamente nadie abrió ese maletín, sospechoso, cantoso también por el color, pero podía haber...
Se dieron los cuenta los ladrones que
provocado,
finalmente no
valía
para nada.
Problemas. Bueno, la siguiente noticia puede ser una auténtica revolución científica, una nueva forma de entender e investigar el cáncer. Un estudio se ha llevado a cabo en Francia por parte del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, ha descubierto que el trabajo incansable de las hormigas también puede servir para detectar células cancerígenas.
Sí, es un estudio pionero en este sentido y que ha desvelado eso, que estos insectos son capaces de detectar con mucha precisión qué células humanas están sanas y diferenciarlas así de las cancerosas. Hasta el momento, esos ensayos se han centrado en dos tipos de células de cáncer de mama, ambas formadas por diferentes perfiles de compuestos orgánicos volátiles. Y es que fíjate, solo se necesitan 30 minutos para entrenar, para adiestrar a estas hormigas. Y es una media hora que puede cambiar la investigación, por ejemplo, en esta lucha contra el cáncer y especialmente en el principal frente en esa batalla, que es el de la detención precoz de los tumores. Los investigadores ven una posibilidad de que las hormigas pues también detecten otros olores, como narcóticos, explosivos u otras enfermedades. Es verdad que no son tan tiernas, ¿no, Antonio?, como los perros, que también se utilizan para este tipo de investigaciones y para este tipo de casos, pero bueno, sus superpoderes olfativos...
Si exactamente. De su trabajo es, en este caso, supone avances, bienvenido sean.
Claro, y es verdad que no son iguales, pero son igual de agudos, y de esta forma, pues es muy posible que estos insectos, ojalá en un futuro muy cercano, pues puedan usarse algún día para detectar el cáncer.
Bueno, ojalá, sí. La palabra de Andrés Clarós es menorquín, es cirujano y es un gran aficionado al submarinismo, fascinado con el mundo marino. Desde los 4 años ya hacía inmersiones. Ahora cuenta con la colección de cámaras subacuáticas de fotografiar y de filmar más importantes del mundo en cantidad. Hablamos de más de 2.000 unidades, además, Iván, de miles de accesorios.
Sí, el origen de tal pasión viene de lejos. Antonio tenía solo 4 años cuando se atrevía en las seductoras aguas menorquinas con la pesca, con la inmersión, y ojo, a los 12 años ya se ponía un traje de neopreno y obtuvo el certificado de buceador, a los 12 años, ¿eh? Y claro, pues desde que es adulto se ha dedicado a coleccionar, a almacenar esa gran colección, que ya está pensando en poner a disposición de un museo donde se puedan mostrar todas sus joyas. Y no va a tener que ser pequeño ese museo, ese edificio, Antonio, donde se pongan, porque son muchas piezas, ya lo decías, más de 2.000, aparte de las unidades y los miles de accesorios que tiene, y algunas de ellas, contaba aquí en la tarde esta semana en COPE, tienen un peso considerable.
Hoy en día sí que son muy pequeñas, pero el material de hace 30, 40, 60 años realmente eran piezas de mucho peso. Hay algunas, pensar que pesan 35 o 40 kilos. O sea, eso ocupa espacio y también solo en transporte ya es carísimo, uh-huh. Y más tal como está ahora. Yo creo que la afición puede con todo.
Fíjate que entre esas 2.000 cámaras destacan algunas tan curiosas como las que han filmado películas como Titanic o las cámaras fabricadas a mano en la Alemania del Este. Ya sabes que a causa de la escasez de productos allí y lo caro que eran, pues ahora mismo son piezas únicas, porque se fabricaban con lo que se podía, con lo que tenían. Y también Andrés está orgulloso de poseer la caja estanca de Louis Vuitton con la que obtuvo en 1893 la primera fotografía submarina que se realizó en Francia, en el mundo. Pero teniendo estas dos reliquias, ninguna de las dos son sus favoritas.
Hay varias. Yo diría que aquella que más te cuesta de localizar, encontrar y conseguir, pues esta evidentemente ya tiene el tema favorito, ¿no? La etiqueta de favorita. Sin embargo, hay una que a mí me conmovió mucho y era la casa Nikon hizo en el año 48 una tirada muy limitada para su ejército de cajas estancas y de estas solo quedan tres en el mundo.
Y él, Antonio, tiene una de esas tres. Tiene que ser impresionante esa colección.
Una cosita breve para terminar. ¿Quién es el hombre Simpa? Sé que es de Zaragoza y el mote yo creo que nos da una indicación de por dónde puede ir.
Pues es un ciudadano de 47 años que ha llevado a cabo de forma ilegal esta práctica, la de irse sin pagar de restaurantes caros, donde había comido en numerosas ocasiones, ojo, desde el año 2016, y que finalmente le ha llevado a la cárcel, porque va a tener que cumplir un año de prisión tras haber acumulado en el último mes hasta 9 detenciones por no querer pagar en establecimientos donde se daba homenajes culinarios, verdaderos homenajes, porque los menús oscilaban entre los 13 y los 97 euros. Finalmente le han pillado y va a pasar una temporadita en prisión.
Lo de los 13 euros entiendo que menú del día, los 97,
sí, pero los 97
gustaba también tirar de carta, pero luego sin pagar, pues que cumpla por ello. Gracias, Iván.
A ti.
Que nos dan las 7.